Capítulo 6, versículo 3. Escucha la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tarde para oír. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es el experto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados de discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundación del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de la muerte y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Alabado sea Dios por su palabra, oramos. Padre celestial, gracias por ti, por tu gracia al darnos tu palabra que te has revelado a nosotros por medio no solamente de la naturaleza, pero también de una manera específica y especial por tu palabra que nos ha revelado Cristo por tu palabra y por el Evangelio, aún aquí en este pasaje en específico. Padre, sabemos que eres soberano sobre todo y al llegar a este pasaje, güey, Señor, sabemos que es por un propósito soberano para cada uno de nosotros. Tú nos has causado estar aquí porque todos necesitamos escuchar esta palabra. Pido que al estudiar este pasaje, que es un regaño muy fuerte, Señor, humíllenos, Señor, permítanos recibir tu palabra para aplicarlo en nuestra vida. Porque también hay gran motivación en este pasaje también. Y Señor, si es tu voluntad, utiliza ese pasaje para hacernos crecer como tu pueblo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Todos los niños, menos uno, crecen. ¿Quién sabe cuál libro empieza con esa frase? Mis niños ya robaron la sorpresa. Qué bueno, Penny Conrad. Es cierto, es la primera línea del libro de Peter Pan, de Peter y Wendy. ¿Cuáles niños han escuchado de este libro? ¿Cuáles niños han leído esto? ¿O adultos? Pues es Peter Pan. Conrad también vio la película, pero leyó el libro y vio la película. Pero empieza con todos los niños, menos uno, crecen. Y ese niño que no crezca es Peter Pan, el protagonista ficcional de esa historia. Empieza a describirle a él, el personaje principal, este niño travieso que sabe volar, que pierde su sombra, y que guía a ese pandilla de los niños perdidos en las aventuras de Neverland. Pero la cosa más interesante de esta historia no es que puede volar o que pierda su sombra, pero la cosa más única de Peter Pan es que nunca crece. Él siempre es joven, siempre es un niño. Y la idea al principio parece ser muy buena, especialmente si lees el libro. Tú dices, Peter Pan tiene tanta libertad, puede hacer lo que él quiere. Él actúa como que no tiene preocupación o responsabilidad. Y parece que él y su pandilla de niños perdidos están viviendo la vida perfecta. Pero al llegar al final del libro es muy claro que al escoger a no crecer, Peter Pan realmente pierde mucho de la vida. Él pierde del amor de una familia, de la madurez, de crecer, a ser adulto. Y realmente la vida le pasa. Y el libro termina, pues, lo siento, les voy a dar el final, pero este libro ha existido por más de 100 años. Tenía la oportunidad de leerlo. Pero el libro termina con que Wendy, su amiga, ya es una adulta. Y él todavía es niño. Y cuando vuelve, Wendy no solamente es grande, pero se ha casado y ha tenido un hijo. Tiene su propia familia. Ella ha hecho la transición a ser adulto y Peter Pan nunca lo hace. Yo creo que Peter Pan es una historia maravillosa que nos dice que crecer, aunque es difícil, es necesario. Es un parte íntegra de la vida. Yo menciono a Peter Pan porque sí, es el niño que no crece, Pero nuestro pasaje esta mañana habla de la iglesia que no quiere madurar, que no quiere madurar espiritualmente. Es la iglesia de Jerusalén, la iglesia a la cual escribe el apóstol Pablo aquí en esta carta de los Hebreos. Podemos decir que la iglesia de Jerusalén era una forma espiritual de Peter Pan. La iglesia de Jerusalén era el Peter Pan del Nuevo Testamento. Era la iglesia que no quería crecer espiritualmente, sino que quería quedarse como un niño inmaduro. Y es esa madurez espiritual que regaña el apóstol Pablo fuertemente aquí en este pasaje esta mañana. No solamente les regaña para regañarles, sino que lo hace para motivarles a madurarse. Y esa es la idea principal de nuestro pasaje hoy en capítulo 5, versículos 11 hasta capítulo 6, versículo 3. Es una carga dada a la iglesia a madurar espiritualmente. Es una carga dada a ellos a madurar espiritualmente. Es una carga de ir de la leche espiritual a la carne espiritual. El autor lo hace de dos maneras aquí en este pasaje. Primeramente da este regaño en contra de a ellos por su inmadurez espiritual, en versículos 11 a 14. Y después les presenta cómo crecer, y eso lo encontramos en versículos 1 a 3. Entonces tenemos el regaño y después la motivación. El regaño de su inmadurez y después tenemos la motivación y la esperanza de poder madurarse. Hay la esperanza de crecer en su vida espiritualmente. Y mi oración para nosotros es igual lo que oramos esta mañana, que podamos madurarnos, que yo me maduro, que nos maduremos como una iglesia este año, que no quedemos estancados, sino que este año sea un año de gran madurez espiritual, un gran año de crecer espiritualmente. Que no seremos como Peter Pan, que no dirá de nosotros la iglesia Heritage Baptist, la iglesia que no madura. Sino que dicen de nosotros que somos una iglesia que está madurando en su fe. Que seamos una iglesia que madura doctrinalmente, teológicamente, espiritualmente. Que el Señor utiliza aún a este pasaje, ese regaño para motivarnos a la madurez. Que eso sea lo que nos motiva a levantarnos y a seguir adelante. Esta sección de la Escritura empieza con el regaño de parte del apóstol Pablo a la iglesia en Jerusalén por su inmadurez espiritual. Fíjense conmigo en versículos 11 a 14. La Biblia dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tantos tiempos tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de la leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es el experto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí en versículo 11, él dice, aunque quiero hablar de otro tema, realmente no puedo por su falta de crecimiento y madurez espiritual. Eso parece muy duro, ¿no? Pero fíjate en versículo 11, él dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Si nos fijamos, nuestro pasaje esta mañana es como una interrupción en el argumento principal de esta sección. Realmente quiere hablar de otro tema que continuará en capítulo 7. Si vas a versículo 9 y 10 de capítulo 5, él dijo, y habiendo sido perfeccionado, él, Cristo, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él les dice, quiero hablarles más de esa doctrina, más de esa doctrina de cómo Cristo es nuestro sumo sacerdote por medio del linaje de Melquisedec. Él dice, quiero hablarles de Melquisedec, de la línea sacerdocial de Cristo por medio del linaje de Melquisedec, como Cristo es el sacerdote eterno. Pero no puedo, porque son tardos de oír. Él continuará con ese tema en capítulo 7 y dice, quiero hablarles de eso, de Cristo y del linaje de Melquisedec, pero no están preparados, y no están preparados porque son inmaduros espiritualmente y son tardos de huir por esa inmadurez. Es como si fuera a decir, quiero darle ese bistec doctrinal, pero no están listos, porque todavía están viviendo esa leche espiritual. Ya deben estar capaz de comer un bistec en este momento, pero no están listos, no están preparados. En algún momento, si ustedes han escuchado un sermón de Bobby Bockham, él dice, si no puedes decir amén, di ouch. Eso en este momento la iglesia de Jerusalén debe decir ouch. Él dice, quiero hablar de otras cosas, pero no están preparados. Y no están preparados porque son tardos de oír. Es uno de esos regaños en la Escritura. Puede escuchar a la iglesia en Jerusalén cuando leen eso en voz alta, que ellos piensen en su mente, ¡ouch! ¿Qué dices, apóstol Pablo? ¿Dices que no podemos entender la verdad, que no somos lo suficientemente inteligentes? Pues el autor de Hebreos dará su respuesta, su razón en versículos 12 a 14, por lo cual no pueden entender. Y no es por su inteligencia, no es que no son suficientemente inteligentes. No es un problema de inteligencia, sino es un problema de corazón, un problema espiritual, de la inmadurez espiritual. Las cuatro marcas de la inmadurez espiritual aquí en versículos 12 a 14. Cuatro características de esta iglesia que les describe como bebés espirituales. Y los cuatro puntos vienen en esta parte. Dos versículos. Déjame mencionar esas cuatro marcas y después vamos a estudiarlos con más detalle. Las cuatro marcas de la inmadurez espiritual. Primero, no escuchan bien. Son tardes para oír. Segundo, son muy olvidosos y se les olvida la doctrina que han sido enseñados. No tienen capacidad de utilizar la palabra de Dios. Y último, no pueden discernir espiritualmente. Quiere entender una imagen de una persona, una iglesia que es inmadura espiritualmente, pues no escucha muy bien, se les olvida las cosas, no son capacitados en la palabra y no pueden discernir. Y el resumen de esas cuatro características es de un niño pequeño. Yo tengo un niño pequeño en mi casa. Piensa en un niño así de 2, 3 años. De los padres que tienen niños de esa edad, pueden pensar de esas cuatro características y imaginan que es igual a tu niño. Por ejemplo, dile a tu niño chiquito que haga las cosas. No son muy buenas para escuchar. Ellos se distraen fácilmente. Les dice hacer algo, van al otro cuarto y empiezan a jugar con sus juguetes. Y si te escuchan, fácilmente se les olvida, ¿verdad? Les dice a recoger esos juguetes y después van a su cuarto y se les olvida lo que tú les dijiste. Los niños chiquitos no son muy capacitados, no tienen, ustedes lo entienden, ellos no tienen muchas capacidades para hacer muchas cosas, no se pueden vestir, los niños pequeños no pueden prender el horno para cocinar, ¿verdad? Los niños chiquitos no pueden hacer muchas cosas porque no son capacitados todavía, no pueden vestirse. Y de último, los niños chiquitos no pueden discernir. Los niños correrán a la calle sin pensar, ¿verdad? Sin buscar en las dos direcciones. Los niños chiquitos harán otras cosas peligrosas. Ellos no saben el bien del mal muchas veces. Entonces los niños chiquitos no escuchan bien, se les olvida las cosas, no son capacitados para hacer las cosas básicas como ponerse los zapatos y atar los zapatos, cocinar, esas cosas. Y no pueden discernir, no pueden distinguir el bien del mal. Y el autor de Hebreos está diciendo que esas cuatro características describen a ti, iglesia, espiritualmente. Iglesia, tú eres un niño chiquito espiritualmente. Pero aquí podemos ver una cosa, es la peor parte. Es que ellos son niños espiritualmente, pero han estado en la fe por mucho tiempo. Yo digo eso porque la iglesia de Jerusalén era la primera iglesia del cristianismo. La iglesia de Jerusalén fue fundada en el Pentecostés, fundado cuando el apóstol Pedro predicó en Jerusalén y Dios salvó a miles de personas. Eso es la primera iglesia, es la primera iglesia del cristianismo. Piénsalo, es la primera iglesia del cristianismo. Esta iglesia fue fundada en el año como 33 después de Cristo. La carta fue escrita en el año 50 después de Cristo. Y esta iglesia es la iglesia más establecida. Y han sido una iglesia por más de 2 décadas. Y el apóstol Pablo dice, ustedes no deben actuar como bebés espirituales. Ustedes ya deben ser maduros espiritualmente, adultos espiritualmente. Porque ser un niño no es algo malo. Todos tenemos que pasar por esa etapa. Pues decimos que los niños no escuchan bien, se los olvida, no son capacitados. No es hablar mal de los niños. Todos estábamos en ese nivel. Todos teníamos esta edad y teníamos que crecer. Pues así es la vida. Yo no estoy enojado con mi bebé porque él no puede cocinar su comida. Es un niño chiquito. Y si el Señor permite, él crecerá y aprenderá esas cosas. Y igualmente, hay los que son niños espirituales entre nosotros, que son niños chiquitos entre nosotros. Si el Señor te salvó el año pasado, solo has sido un cristiano por años, semanas, meses, todavía eres un bebé espiritual, todavía eres un niño chiquito espiritual. Esperemos que todavía hay cosas en las cuales tienes que crecer. Esperemos esas características como marcas de tu fe en este momento. Ahora, si la iglesia fuera a actuar como un niño chiquito en los años 35 después de Cristo, es entendible. O digamos que fundaron a la iglesia de Jerusalén en el año 49 y actuaron así en el año 50. Pues es de esperar, ¿verdad? Porque son niños espirituales en Cristo. Pero no es el caso. Esta iglesia ya debe ser madura espiritualmente porque han sido cristianos por décadas. Ha sido una iglesia por casi 2 décadas. El apóstol Pablo está diciendo, no están donde deben estar espiritualmente. Piensa en ese regaño, no como un padre que regaña a su niño chiquito por no poder cocinar, sino piensa en este regaño del apóstol Pablo como un padre que regaña a su hijo de 30 años que todavía vive en el sótano y no quiere cocinar su propia comida, no quiere buscar un trabajo. Eso no es regañar a un niño, sino es un niño espiritual que tiene la edad de 30, 40 años. Deben estar ya haciendo otras cosas, pero no los hacen. Deben ser maduros espiritualmente si no lo son. Eso es el tema. Habiendo dicho eso, vamos a considerar esas 4 descripciones de la madurez espiritual. La primera está en versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Piensa en la primera razón por la cual el apóstol Pablo aquí no puede seguir adelante con las doctrinas más profundas con esta iglesia. No es porque no son lo suficientemente inteligentes, no es porque esa doctrina es demasiado complicado, sino que empieza a decir, no puedo explicarles esta cosa porque son tardos para oír. La iglesia de Jerusalén se había hecho tardo para oír, no físicamente, sino espiritualmente. Son muy malos en escuchar y oír la palabra de Dios. La palabra aquí, tardo, significa perezoso, podemos decir. Ellos son recipientes perezosos de la palabra de Dios. Ellos no sienten cuando escuchan la palabra de Dios. Pues, ¿cómo sería eso? ¿Qué significa que una iglesia es tardo para oír o para un cristiano ser tardo para oír? Pues vamos a tomar el ejemplo de este domingo. Sería como que estaban aquí sentados bajo la predicación de la palabra de Dios, pero no escucha nada en toda la hora. Están aquí sentados, estás aquí escuchando físicamente la palabra, pero después cuando alguien te pregunta cómo era el sermón, cuál era el texto, tu respuesta es, pues no sé, porque estaba pensando en otras cosas, cosas de esta semana, de cosas que tengo que hacer en mi casa para preparar para el clima, pensando en otras cosas. No estás poniendo atención. No estás oyendo, estás siendo muy perezoso, no estás poniendo atención espiritualmente cuando la palabra se predica. Por ejemplo, déjame hacerles una pregunta. ¿Se acuerdan del sermón de la semana pasada? tal vez cuando te pregunto, ¿te acuerdas del sermón? No te pregunto si era bueno o malo. Los sermones tienen que ser fieles a la palabra de Dios, pero no te pregunto qué tan elocuente es esa palabra, te conmovió. No estoy preguntándote por eso. Te pregunto por lo que tú oíste en el sermón. ¿Oíste a la palabra de Dios con atención espiritual esperando recibir algo? Cada domingo, al reunirnos como una iglesia, la pregunta no es qué tan buenos son nuestros sermones que se prediquen. La pregunta que tenemos que hacernos es si estoy siendo un buen oidor cuando vengo a la casa del Señor. ¿Mi corazón está fijado en la palabra de Dios? Muchas veces durante la predicación, cuando estamos aquí reunidos, el énfasis no está en el predicador, sino está en ti, al recibir la palabra que está siendo predicado. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué aprendiste de la predicación de la palabra de Dios? ¿Aprendiste algo? Y si no, ¿por qué no? ¿Fuiste distraído por algo más? ¿Estabas enfocado en algo más que no sea la palabra de Dios? Si es así, pues de eso está hablando el apóstol Pablo aquí. Eres tardo de oír espiritualmente. Una marca de la madurez espiritual es esto, ser tardo para oír, es ser un oyedor muy perezoso. Estar aquí sentado, escuchando la palabra, pero pasiva, no poniendo atención a lo que se dice. Y eso se aplica no solamente en el culto de oración, pero cada vez que estás expuesta a la palabra de Dios. Eso está incluido en cuando tú lees la palabra en tu casa, cuando tu familia tiene sus devociones en casa. ¿Pones atención, interactúas con la palabra o eres perezoso o tardo de oír? Cuando tú lees la palabra personalmente, ¿cómo respondes tú a la palabra? ¿Cómo recibes la palabra? Es muy bueno tener resoluciones del nuevo año acerca de leer la Biblia constantemente, leer toda la Biblia en un año. Pero quiero que hagas otro compromiso en este año. No solamente leer la Biblia, pero quiero que te comprometas a ser un buen oidor de la palabra. Puedes leer toda la Biblia en un año. Puedes tachar este hecho sin crecer. Puedes cumplir las nociones leyendo rapidito sin poner atención y volver a tu vida normal. La meta al leer por la Biblia es leerlo constantemente, diariamente, y no solamente es para tachar esa cosa, para decir que lo hicimos, sino para decir que aprendimos de la palabra de Dios. Tenemos que profundizarnos, aplicarlo a nuestro propio corazón. Yo pienso no solamente en leer la palabra, pero por eso es tener varios principios. Yo siempre de las palabras soap, hay que estudiar, hay que absorber, hay que aplicar y hay que orar. No solamente es leerlo, pero después pensar en ello, profundizarte. ¿Qué dice este pasaje? ¿Qué nos enseña? Hay que observar las doctrinas más profundas y después tenemos que tomar esas verdades y aplicarlo en nuestro corazón. O decir, ¿qué dice este pasaje para mí? Yo sé lo que significa, pero ¿cómo debe cambiar mi vida? ¿Hay un regaño ahí, algo que necesito cambiar? ¿Hay un consuelo, algo de esperanza a lo cual tengo que aferrarme? Y después vamos al Señor en oración. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás estudiando la palabra de Dios, no solamente leyéndola? Pues la iglesia de Jerusalén era muy tarde para ir. Se habían convertido en perezosos espirituales al escuchar la palabra de Dios leído y predicado. Y como un resultado de ser tarde de oír, eso significa que su crecimiento espiritual fue estancado. Vamos a ver la segunda marca. Es el ser muy olvidadoso espiritualmente. Versículo 12. Y dice, porque debiendo ya ser maestros desde tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Él les dice ahora, no solamente son oidores perezosos, tardos para oír, pero dice, también son oidores muy olvidadosos, que cualquier cosa que haces aquí realmente se te olvida, entra por un oído y sale por la otra. Y le dice otra cosa, y eso es otro ouch del pasaje. Y dice que ya deben ser maestros todos ustedes después de tanto tiempo. Y no solamente no son maestros, pero todavía necesitan personas que les enseñen los básicos, el abecedario de la fe. Yo no creo que aquí está diciendo que todos los miembros tienen que ser un oficio formal como maestro, sino dice que deben estar en el punto cuando tienen esa riqueza de conocimiento espiritual que pueden compartir con otros. Cada vez que recibimos el conocimiento, el punto no es esconder lo que tenemos. Cuando aprendemos algo de la palabra de Dios, a leer la palabra privado diariamente, o escuchar la predicación o de una clase de la escuela dominical, cuando aprendes algo, la mejor cosa de hacer después es enseñarle a otra persona, contarle a otro de lo que has aprendido. Aquí la iglesia no estaba haciendo eso. La iglesia no estaba enseñando, discipulando a las personas en la palabra. Es como si hubieran aprendido todas las grandes verdades y en 20 años se les olvidaron todos. Y quiero decirles quiénes tenían como maestros en esta iglesia por 17, 20 años. Tenían al apóstol Pedro. Él es por su predicación empezó la iglesia. El Señor utilizó su predicación para salvar pecadores. Seguro que el apóstol Pedro tenía muy buena relación con esta iglesia y predicó ahí mucho. ¿Sabes quién es el pastor de esta iglesia? Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Él era su pastor principal. Piensa en todos los apóstoles que vivían en esta área, que predicaban y que estaban en la iglesia. Tenían todas esas grandes oportunidades de crecer en conocimiento de la palabra de Dios y no aprovecharon. Es como si escucharon todas esas grandes verdades, entraron por un oído y salieron por el otro. No solamente eran malas oidores, cuando escuchaban se les olvidó lo que escuchaban. Lo que ellos aprendieron realmente nunca entró a sus huesos. Cuando algo entra a tus huesos espiritualmente es algo que jamás vas a olvidar. Es algo que amas, que aprecias, que lo ves como un premio. Toda la verdad de la palabra de Dios debe ser así para nosotros cuando la leemos, cuando meditamos en ella. Debe estar en nuestros huesos, moviendo nuestras afecciones. Pero aquí, para esta iglesia, es como que al escuchar las palabras de Dios, escucharon los hechos y respondieron que, algo así. Wow. Cristo murió en la cruz por los pecadores. Cristo es el gran sumo sacerdote con su muerte una vez para todo, para los pecados, pagó completamente. Dijeron, ok. Y después se los olvidó. Lo escucharon y después se los olvida. Y eso es un lugar muy peligroso para una iglesia y como cristiano. Piénsalo, esas primeras dos características, ser tardo para oír y ser muy olvidoso espiritualmente. Es difícil pensar en esas dos características, cómo se relaciona a la ilustración que el autor utilizó en capítulos 3 y 4, la generación del desierto. ¿Se acuerdan? Esa generación en el desierto después del éxodo. Y son dos cosas que realmente marcaban a esa generación. Cuando Moisés guiaba al pueblo de Dios en el desierto, era muy tardo para oír. Sus corazones, Dios dijo que eran corazones de piedra. Así es tardo de oír, con corazones de piedra que no querían escuchar la palabra de Dios. Él les hablaba y no podían escucharlo espiritualmente, tardos para oír. Dios les exige que hoy oigan mis palabras sin endurecer a su corazón. Pero no solamente fue tardo para oír esa generación del desierto, pero también era muy olvidosa, ¿verdad? ¿Pueden acordarse de ejemplos de esa generación? Piénsalo. Un día vieron a Dios bajar milagrosamente el maná del cielo, pan que venía del cielo para proveer por ellos. ¿Pero qué hacían la próxima semana? Se quejaban, diciendo, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios nos hizo venir al desierto solo para morir? No nos quiere y no preveerá para nosotros. Y tú piensas, bueno, ¿qué pasó la semana pasada? ¿No vieron al milagro que Dios bajó pan del cielo? Seguramente proveerá. Él les dio agua y pan. Viene en el gran éxodo que Él partió el Mar Rojo. Ellos vieron lo que Dios podría hacer. Si Él podría hacerles salir de Egipto por medio del Mar Rojo, seguro que les podría hacer entrar a la tierra prometida. Pero eran muy olvidosos espiritualmente. Y la aplicación aquí para nosotros es muy sencilla. Esas dos características que te marcan a ti como cristiano. ¿Cómo es cuando escuchas a la palabra de Dios ahorita? ¿Cómo has estado en los domingos, en la escuela dominical, en los servicios? ¿Cómo es cuando lees diariamente la palabra del Señor? ¿Cómo es en los servicios con tu familia, cuando leen la palabra, cuando escuchan la predicación de la palabra? ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo la recibes? Quita tu enfoque de el maestro y pon tu atención en ti mismo. ¿Cómo escuchas tú? ¿Cómo recibes? ¿Eres tú tarde para oír? ¿Eres perezoso para oír? ¿Con corazón endurecido? ¿Olvidoso espiritualmente? De nuevo, puedo hacerles esta pregunta. ¿Qué leíste ayer cuando leíste la palabra? ¿Se acuerdan? ¿O esta mañana en la escuela dominical, de qué hablaban? ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué puedes aplicar a tu vida? Como se ha dicho, los santos maduros son fácilmente edificados. Los santos maduros pueden tomar la escuela dominical, leer la palabra de Dios, aunque sea en Levítico, y pueden tomar la palabra, aprender algo, porque esos oidores maduros están cerca del Señor. ¿Cuándo es la última vez que has sido edificado y animado a leer la palabra del Señor? ¿Cuándo es la última vez que has sido conmovido en tus afecciones por amor para el Señor al escuchar la predicación de su palabra en la escuela dominical, al leer la palabra tú solo o con tu familia? Como tu pastor, estoy muy agradecido. En las últimas semanas he escuchado de tantos de ustedes que ustedes se comprometen a leer la palabra diariamente y utilizar varios planes. Y eso me da gozo al corazón. Pero quiero motivarles, al hacerlo, escucha con atención a la palabra de Dios al leerla. No se te olvida, tienes que mover más lentamente. Si no puedes hacerlo un año, pues hazlo en 3 años. Nadie dice que tienes que leer toda la Biblia en un año. Si tienes que mover menos rápido, hazlo. Léelo, estudio, que entra a tus huesos. No solamente estás leyendo otro libro, esa es la Biblia, la misma palabra de Dios. Es como si estuvieras sentado a los pies del Señor Jesús de Dios, porque estás sentado a sus pies, porque son sus palabras. Entonces, toma a su palabra en serio, disfrútalo, aprende de ella. Puede ser que no has estado creciendo en el último año o tal vez al principio de este año. Tal vez no has crecido por estas dos cosas. Porque no has estado poniendo atención espiritualmente. No has pensado en ello. No has pensado en la palabra al escucharlo. Quiero animarles. Añaden esos dos aspectos. A ser mejor oidor de la palabra de Dios. De retener más la información. De estudiarlo. De interactuar con ello. De memorizarla. Vamos a ver la tercera marca de madurez espiritual. Eso es ser incapacitado en la palabra. En versículo 12 y versículo 13. Dice: habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces no tienen herramientas para utilizar la palabra de Dios. Todas esas marcas de ser un bebé espiritual, todo está conectado con la palabra de Dios, de la falta de entendimiento. Hay oír mal, a olvidar su palabra, y ahora hay ese hecho de ser incapacitado para utilizarla. La palabra no capacitado significa inexperto, de no conocerla. Y el autor dice, hablando espiritualmente, la única cosa que puedes es la leche, porque no estás listo para la comida sólida. Es como un niño recién nacido, no pueden comer la comida sólida, no tienen la capacidad de hacerlo. Solo conocen la leche. Y la leche espiritual no es malo, es muy bueno para los niños espirituales, tanto como la leche física es para bueno para un bebé. No vamos a regañar a un bebé para tomar la leche de su madre, es bueno. El autor aquí no está hablando mal de cristianos, nuevos cristianos, sino que está regañando a los que son mayores en la fe, son mayores con más tiempo en la fe, pero no son maduros. Es como ver a un joven todavía tomar la leche de su madre, no es saludable y no está bueno. Similarmente, no está saludable espiritualmente depender de la leche espiritual cuando ya eres mayor en la fe. Y porque ellos han dependido por la leche espiritual por tantos años, ya son incapaces de utilizar la palabra, para utilizarlo, para descifrar cosas más profundas. No saben cómo partirlo correctamente para entenderla. No pueden profundizarles en la verdad de Dios. No tienen las capacidades espirituales. No es que son tontos, sino que no están capacitados. Eso es lo que pasa cuando uno no escucha bien a la palabra de Dios y cuando fácilmente se olvida de la palabra de Dios. Aun si querrías, sería difícil entender las doctrinas más difíciles de la fe porque han escuchado pero no han oído y no se han acordado. No tienen la capacidad de aceptarlo. Es como querer jugar un deporte a nivel profesional sin haber practicado. Tienes que haber practicado para poder hacerlo. Pues aquí él dice, miembros de la iglesia de Jerusalén son incapaces con la palabra de Dios, están inexpertos, no saben cómo utilizarla. Y la última marca de la inmadurez espiritual es una falta de discernimiento espiritual, en versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí es como la cima, es la advertencia más grande de la inmadurez espiritual, la falta de discernimiento espiritual. Piénsalo. Las cuatro características se construyen el uno encima del otro. Si escuchas mal, si eres un mal oidor, serás olvidoso. Si eres olvidoso y oyes más, serás incapacitado en la palabra. Si eres no capacitado en la palabra, no podrás discernir como cristiano y como iglesia. Y cuando tú te conviertes en una persona que no discierne espiritualmente como iglesia o como iglesia, cristiano, tú te abres a tantos ataques espirituales, diferentes tentaciones de pecado, tentaciones de creer en falsas doctrinas. Tú te abres a alejarte espiritualmente de la verdad. El autor dice, los que comen la comida espiritual son maduros, queriendo decir que ellos son maduros espiritualmente y pueden discernir el bien del mal. Cuando escuchamos el bien del mal, eso no solamente son acciones morales. Eso no es decir que solo es saber qué decir, qué actuar de manera correcta y no de mal. Es parte, pero hay más. ¿Cuál es el contexto aquí? El contexto de esa carta a la iglesia de Jerusalén es porque la iglesia ahí está al punto, a la orilla de caer en la tentación de creer la falsa enseñanza y la falsa doctrina. El falso evangelio. Están siendo tentados volver al viejo pacto, al templo, volver a las leyes ceremoniales, a volver al sacerdocio. Aunque ellos tienen a Cristo, están tentados volver a esas cosas. Creen que tienen que volver a esas cosas para ser cristianos maduros. Ellos están tentados a creer que Jesús no es suficiente, que la cruz no es suficiente, que necesitan otras cosas, que todavía necesitan el templo y los sacrificios, que todavía necesitan a los sacerdotes. Y cuando escribió esta carta, parece que la iglesia ya no hace muy buen trabajo en discernir espiritualmente. No discierne muy bien la verdad y el error de doctrina verdadera, de doctrina falsa. Entonces, tenemos que tomar un paso atrás para considerar cómo llegó la iglesia de Jerusalén a este punto. ¿Cómo llegaron a ese precipito, cómo ellos fueron de ser transformados por la predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, que dentro de 20 años estar a la orilla de perder el evangelio como una iglesia. ¿Cómo pasó? Pues por ser tardo para oír, olvidosos, incapaces de entender la palabra y de faltar el discernimiento espiritual. Eso es como pasó. Entonces, cuando pensamos, pues sé tardo y realmente está mal que yo no pongo atención a su mano o solo cumplo el debido a leer la palabra de Dios, está mal. Sí, tu corazón está siendo endurecido, sin sentir. Tú estás entrenando tu corazón o no sentir nada a leer la palabra de Dios. Si tú vienes cada domingo y practicas no escuchar a la palabra de Dios, ¿crees que eso te hará bien espiritualmente? Claro que no. Porque eso significa que cuando realmente necesitas la palabra de Dios para consolarte, lo leerás y no te afectará. Cuando realmente la necesitas, no lo sentirás porque solo has practicado ser tardo para oír. Entonces, es importante. Iglesia, tenemos que tener cuidado de no ser perezosos al oír. Todo empieza ahí, ser tardo de oír, con un corazón endurecido, sin sentir la palabra de Dios. Entonces, iglesia, cristiano, si tú estás aquí y has sido muy perezoso al leer la palabra de Dios y oírla, la advertencia es clara. Ten cuidado. Es un lugar muy peligroso para un cristiano. No es algo insignificante, sino aquí empiezan los errores doctrinales. Cuando somos vulnerables para creer falsas doctrinas, cuando somos abiertos a las tentaciones de la carne y queremos caer en ellos. Déjame hacerles una pregunta. ¿Por qué tantas iglesias en los Estados Unidos creen en el homosexualismo, transgénero, que todas esas cosas son buenas? ¿Crees que las denominaciones caen en esas trampas teológicas? No es porque no son inteligentes, es porque son tardos para oír. Ahí empezó. Se les olvidó la verdad espiritual. Ellos empezaron a ser incapaces de dividir la palabra y eso les causó a ser vulnerables espiritualmente, sin discernir. Aunque deben ser maduros espiritualmente, en hecho son bebés espirituales y por eso han sido devorados por los lobos vestidos de ovejas. Entonces, iglesia, tengo que decirte de este pasaje que si queremos ser una iglesia madura espiritualmente, si quieres ser un cristiano maduro, si quieres ser una iglesia que está firme en la doctrina, no conmovido por cada viento y moda teológica, tenemos que ser activos, oidores activos de la palabra de Dios. Empieza con nosotros, aquí, en los domingos, en el día del Señor, escuchando la palabra de Dios. Lo que hacemos en este momento será la cosa más importante que hagas en toda la semana. Y la pregunta es, ¿realmente estás poniendo atención? ¿Estás escuchando, oyendo? ¿Estás tomando apuntes, escuchando físicamente? ¿Estás considerando el significado de este pasaje? ¿Te haces preguntas en tu mente de este pasaje? ¿Te preguntas, soy yo tardo para oír? ¿Tú te preguntas, soy muy olvidoso de la verdad y de Dios? ¿Me he convertido en un incapacitado con la palabra? ¿He faltado discernimiento espiritual? Tal vez esta mañana no estás poniendo atención. Ten cuidado, hermanos. De hacerte tardos para oír no solamente deshonra al Señor, pero crecerá una inmadurez espiritual que te abrirá a las tentaciones a creer la falsa doctrina. Eso es el punto de versículos 11 a 14, una advertencia muy fuerte de la iglesia. Ten cuidado porque tu inmadurez espiritual te abre a ser vulnerable espiritualmente. Pero el apóstol Pablo no termina así, y por eso quiero que veamos versículos 1 a 3 esta mañana. Él no termina con una advertencia, después él continúa con versículos 1 a 3 para darles una motivación, una esperanza, una carga a continuar a la madurez, porque su historia no ha terminado. Iglesia, alabado sea Dios por esto, ¿verdad? Si tú te encuentres, si tú piensas en esas características, si piensas, wow, yo soy uno de los amadores espirituales, me he hecho tarde para vivir en los últimos años y no me fijé, ya soy incapacitado y por eso no he podido discernir algunas doctrinas espirituales. Si eso eres tú, pues aquí hay una buena noticia, no tienes que quedarte en ese estado, porque Dios ha proveído un camino para ti. Él ha ordenado maneras en las cuales puedes crecer. Todavía puedes crecer espiritualmente. Si ellos no pudieran crecer espiritualmente, Él no los hubiera advertido, ¿verdad? Él tampoco les hubiera dado esa motivación. Él les escribe, no tiene que ser el fin de la historia de la iglesia de Jerusalén. Pueden crecer espiritualmente. Todos podemos crecer espiritualmente. Entonces vamos a ver rápidamente versículos 1 a 3. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios, y de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y eso haremos si Dios en verdad lo permite. Me encantan esos versículos. Me encanta que el apóstol Pablo no termina con el regaño, con la advertencia o tristeza para esta iglesia, dejándole sin esperanza, sino que Él les deja con esperanza, diciéndoles a seguir adelante hacia la madurez, que aunque está marcado en este momento por la inmadurez, no tienen que quedarse estancados aquí, ahí. Pueden crecer espiritualmente en dos maneras. Un aspecto es lo que ellos pueden hacer, en versículos 1 a 2, y otro aspecto es estar relacionado con lo que Dios hará, en versículo 3. Primeramente, vemos lo que Él les diga que tienen que hacer. Tienen que construir en las doctrinas básicas de la fe. Él dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, porque son inmaduros, tienen que dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Este versículo ha sido muy mal entendido. Algunos han tomado a versículo 1 y han deducido que los cristianos tienen que olvidarse de las doctrinas básicas del Evangelio y de Cristo para ir adelante a doctrinas más grandes. No creo que eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Él no está diciendo, deja esas doctrinas atrás, como que un cristiano o una iglesia puede graduarse del Evangelio, sino que está diciendo, hay que construir en ellos, diciendo, no pongas de nuevo la fundación, el fundamento, pero construye encima, ya tienes a Cristo, ya tienes al Evangelio, entonces construye en eso. No estés contento con el abecedario de la fe, y no pongas de nuevo el fundamento. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Él dice que son las doctrinas rudimentales de Cristo, del Evangelio. Él no está hablando mal de Cristo ni el Evangelio, sino que lo eleva, porque dice que Cristo, el Evangelio, es el fundamento en lo cual debemos construir todas las otras doctrinas. Es exactamente lo que el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, ¿verdad? Todo el libro de Hebreos habla de Cristo. Él jamás se olvida de la doctrina de Cristo y jamás les diga a ellos a dejar atrás la doctrina de Cristo. Todo el libro se trata de eso. Pero Él construye en la doctrina de Cristo. Todo el libro habla de que Cristo es mejor, Cristo es superior, Cristo es más glorioso. Y Él profundiza en cómo Cristo es mayor que los profetas, que los sacerdotes, que los reyes, que Moisés, que Josué. Él profundiza construyendo encima de la doctrina sólida y los básicos, el abecedario de la fe. Entonces, míralo así. Dios dice en esos versículos, hay que ir adelante más allá del abecedario. No que puedes olvidarte del abecedario, porque eso es una marca de la inmadurez espiritual. Si te olvidas del abecedario, los básicos de la fe, Cristo en el Evangelio. Pero hay que construir en ellos. Hay que tomar ese abecedario para formar palabras, para formar oraciones, hablando espiritualmente. A madurarte, tienes que tomar las doctrinas del Evangelio de Cristo y hay que profundizar en ellos, formando palabras y oraciones espirituales, o decir, formar doctrinas de lo que sabes, empezar a desarrollar doctrinas profundas y sólidas de los básicos. Seguir a la madurez espiritual significa que tienes que crecer teológicamente. Tienes que tomar lo que has aprendido de la Biblia para formar doctrina, verdades bíblicas, construyendo tu vida en eso, construyendo nuestra iglesia. Ahora, si quieres saber cuáles son las doctrinas básicas, fíjate en versículos 2 y 3. Él menciona algunas doctrinas básicas. Él dice el arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo eso son doctrinas básicas. Él habla del arrepentimiento y fe. Eso es la conversión. Él habla de la instrucción del bautismo, de la imposición de manos. Eso habla de la membresía de la iglesia, la instrucción en la membresía. La resurrección de los muertos y el juicio de eterno es hablar del cielo y de los infiernos. Entonces, da tres categorías: conversión, membresía, el cielo y el infierno. Y todos son doctrinas muy importantes y son doctrinas básicas, importantes, que todos debemos saber. Cuando Cristo te salva, tienes que saber lo que es el arrepentimiento en la fe. Tienes que aprender de ser miembro de la iglesia. Y tienes que saber del cielo y el infierno. Pero hay que profundizar. No podemos quedarnos estancados ahí sin crecer teológicamente. Eso no puede ser todo lo que sabemos. Tenemos que construir en esas verdades. Algunos ejemplos de doctrinas que construyen encima de esas doctrinas básicas es la providencia de Dios. Brother Joseph enseñó una clase de eso. Si quieres profundizarse en esa palabra de Dios y la doctrina sólida, pues pasa 4 meses con él hablando de la providencia de Dios. Eso es construir, eso es la madurez espiritual, eso es comer bistec espiritual. Pensamos en la clase de los hombres, estudiando la teología del pacto, profundizándonos en esa verdad. Aún nuestra conferencia reciente, hablando de las verdades de las ordenanzas de la creación. ¿Qué significa ser hombre y mujer? ¿Cuál es la doctrina de la palabra, del día de reposo, de la familia? Tal vez preguntarás, pues, ¿cómo puedo crecer en estas cosas? Digamos que tú estás aquí esta mañana y dices, sí, soy inmadura espiritualmente, he sido muy tardo para oír en los últimos meses, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo continuar? ¿Cómo puedo construir en esas verdades? ¿Cuáles pasos puedo tener para seguir adelante? Pues déjame darles algunos pasos. El primer paso que debes tomar es poner atención, ser un oyedor muy atento a la palabra de Dios. Yo quiero animarles a asistir las servicios de la iglesia. Ven a la escuela dominical, tenemos clases maravillosas. Ven a los cultos. Y cuando estás aquí, no seas perezoso. Sea buen oyedor. Enfócate en lo que se enseña. Sea uno de Berea. ¿Se acuerdan de ellos? Tomaban lo que Pablo dice y lo examinaron en la iglesia. Hazlo tú. Examina lo que escuchaste en la escuela dominical de los sermones y estés seguro que está de acuerdo con la palabra de Dios. Y yo les digo de experiencia personal que las veces cuando más crecí espiritualmente y teológicamente es cuando estaba más conectado con la iglesia, con los cultos y las otras reuniones. Cuando yo más escuchaba a la predicación de la palabra de Dios en la mañana y en la tarde. Puedo pensar en tiempos cuando crecí increíblemente. Y parecía que no hacía mucho porque todo estaba ahí sentado. Pero al estar ahí sentado, escuchando todo el día del Señor, yo crecí increíblemente porque estaba enfocado a recibir la palabra de Dios. Volví a mi casa para estudiar más esos pasajes. Yo me acuerdo cuando primeramente vine a la iglesia, escuché la predicación y fui a la escuela dominical. Y ¿sabes qué? No entendí 90% de lo que predicaba. Y era porque era inmaduro espiritual, era un bebé espiritual. Pero yo comía todo ese bistec. Yo no podía comer todo en solo. Solo comía un poquito, una mordida cada vez. Cada escuela dominical, una mordida. Cada culto, otra mordida. Y a comer así, crecía. Y en un año podría tomar todo el sermón para comerlo y ser alimentado por ella. Entonces quiero animarles a hacer lo mismo. Un paso muy fácil es tomar los boletines que me Cindy en prima. Hay preguntas, cada sermón tiene 2 preguntas para ti y para tu familia cuando vas a casa. Déjame buscar en ese boletín. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta para hoy. Puedes tomar ese boletín a tu casa y puedes hacer esa pregunta. Puede ser, ¿cuáles son las 4 marcas de la inmadurez espiritual aquí en nuestro pasaje? ¿Cómo puedo crecer yo en esas áreas? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? La segunda pregunta, ¿cuáles son los pasos que puedo tomar yo para seguir adelante a la madurez espiritual este año? ¿Cómo puedo construir el fundamento teológico que ya tengo? Hazte esas preguntas a tu familia. Te causará profundizar un poquito más en lo que aprendiste del sermón. Entonces, la mejor paso es escuchar en los servicios, en los tiempos de enseñanza, de estar presente cuando lees tú la palabra, y eso te causará a acordarte de lo que leíste, lo que has aprendido, y te dará capacidades para discernir en la Biblia. Esos son los pasos bíblicos, y ninguno de ellos son difíciles. No tienes que tener mucho tiempo. Eso es básico, ¿verdad? Si seguimos esos pasos, pues esos son los medios ordenados por Dios para crecer espiritualmente. Son por medios ordinarios. La palabra predicada, los medios de gracia privada. Solo al hacer esas cosas crecerás. No tienes que ir a clases especiales, al seminario. No tienes que leer todos los libros de los puritanos. Son cosas buenas y las puedes usar, pero hay cosas suficientes aquí. Aquí en la semana Dios nos ha dado todo lo que necesitamos crecer en piedad. Y de último, el pasaje termina con no lo que podemos hacer para crecer, sino en la gracia de Dios, versículo 3. Y dice, esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Al final del día, cualquier crecimiento espiritual vendrá por la mano soberana de Dios. Sí, podemos sembrar, podemos regar las doctrinas, pero Dios es el único que puede dar el aumento. Solamente Él puede causar el crecimiento espiritual, y Él lo hace utilizándonos en un lugar donde está regando. Por eso, debe causarnos a depender completamente en el Señor y no en nosotros para el crecimiento espiritual. Todo se trata de la gracia de Dios en nuestra vida. Y por eso debemos orar. Uno de los mejores marcadores de la madurez espiritual no solamente es oír bien la palabra de Dios, sino hablar con Él en la oración. Porque la oración indica la humildad en la vida cristiana, hay una dependencia en Él para el crecimiento. Si dejas de orar, dejas de crecer. Si dejas de orar como en iglesia, dejaremos de crecer espiritualmente. Cuando dejas de leer la Biblia, dejarás de crecer. Cuando dejas de reunirte con el pueblo de Dios, te garantizo que dejarás de crecer espiritualmente. Lo sé, porque esos son los medios que Dios ha ordenado para crecer. En eso están las semillas. Es cuando Dios da el aumento, el crecimiento. Y para terminar, quiero señalarte a Él que nos hace crecer. Y Él en quien tenemos que crecer y tenemos que ser más como Él. Y eso es el Señor Jesucristo. La santificación y crecimiento espiritual es hacernos más como Cristo, ser transformado más y más a su imagen. Por eso no podemos olvidarnos de Cristo. Si tú te olvides de Cristo y quieres construir doctrinas creciendo espiritualmente, estás dedicando en algo diferente, o decir la idolatría, porque Cristo es la piedra angular. Entonces termino acordándote de esa gran piedra angular, acordándote de los grandes, el gran abecedario de la fe, el fundamento que tenemos en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador glorioso que se hizo la piedra angular a morir por nuestro pecado. Él fue cortado para que nosotros pudiéramos crecer. Su muerte no solamente era la semilla de la iglesia, sino que su muerte aseguró la salvación de la iglesia. Su muerte creó a la iglesia. Su muerte es lo que nos sostiene como una iglesia. Es su muerte que será el resultado de llevarnos a la gloria algún día. Todo es por Cristo que somos convertidos, que nacemos de nuevo. Por Cristo somos santificados y crecemos en la vida espiritual. Todo es para ser transformado en su imagen. Entonces, iglesia, escucha esa advertencia, pero sea animado. No quiero que salgas pensando, ay, pues no puedo crecer, soy tarde para ir, soy muy malo. No, el punto no es sentir mal, sino el punto es a motivarnos a seguir hacia la madurez espiritual, que este año sea el año que nos comprometimos para crecer aún más, para crecer más en la imagen de Cristo, para crecer más teológicamente y doctrinalmente, y que busquemos a Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe, que seamos la iglesia que crezca, la iglesia madura, que no seamos una iglesia con el síndrome de Peter Pan, sino que crezcamos espiritualmente a la imagen de Cristo por la gracia de Dios. Amén. Toda gloria sea a Cristo. Oramos.